Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer. Estamos aquí en el aire de Radio Cultura, volviendo a cazar historias, ¿no, Diego?
Hola, Eduardo, muy buenos días. Qué alegría estar acá, otra vez por aquí en el estudio. Qué maravilla. Bueno, una alegría con la asistencia, obviamente, de los productores generales que supervisan todo a pocos metros, está José Luis y Patricia González. Sí,
a veces supervisan de demasiado cerca, pero
están
bueno.
Cerca, sabemos que están cerca. Y tenemos a Natalia Medina, como siempre, y en los controles al maestro Claudio. Gracias,
Muchas gracias, qué bueno iniciando este año. Es como iniciar el año lectivo, ¿no? Cuando uno comienza un programa, superada la época de las vacaciones, y retomamos segunda temporada, así que todo un desafío bien, bien importante y gustoso.
Una reminiscencia escolar trajo Eduardo, qué bárbaro.
Así es, así es.
Pero teníamos ganas de estar aquí, ¿eh? Así que tuvimos un lindo verano, lindas vacaciones. Pero teníamos ganas de volver.
Sin duda, sin duda. Y bueno, con muchos temas. Año de efemérides importantes, las que cierran con cero, ¿no? Que son las que suelen recordarse.
Siempre recordamos las de cero y a veces las de cinco.
Exactamente.
Y parece que las otras efemérides, los otros aniversarios, no efemérides, los otros aniversarios no interesaran. Pero a veces sirven porque nos acercan, nos plantean la posibilidad de reflexionar en torno a hechos y circunstancias que fueron importantes en nuestra vida como país, en nuestra vida como sociedad, en nuestras vidas personales muchas veces, ¿no?
Sin duda. Sí, porque viste que va pasando el tiempo. Este año se van a cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas, ya vamos rumbo a los 40 años de la restauración de la República, y entre las efemérides viejas de la patria, ya los bicentenarios se van haciendo habituales, ¿no? Que eso, ya lo de país joven no nos va quedando tan bien.
Todavía joven, pero ya con 200 años en el contexto internacional, un país relativamente joven, pero ya lo que estamos viendo son tradiciones muy acendradas. Y hemos tenido que celebrar hace algunos años atrás, como todos recordarán, el Bicentenario de Mayo, el Bicentenario de la Independencia, bicentenarios de algunas batallas fundamentales de nuestra historia, y también bicentenarios de significativas instituciones del país que ya están muy consolidadas, ¿no es cierto, Eduardo?
Me parece que sí. Es interesante porque mal o bien eso vuelve a traer al presente ese origen, esos tiempos, algunos personajes. A veces uno rezonga un poco porque algunos personajes significativos de esas efemérides no se los recupera, pero bueno, de eso tratamos de hacer este programa y bueno, esperamos que los amigos nos acompañen, y la idea es que a lo largo del año también vamos a tomar otros temas de un interés general que no estén atados a una fecha determinada, pero las efemérides generalmente tienen una, digamos, son un factor ordenador, ¿no? Sí, básicamente eso.
Sí. Así que, pero vamos a cumplir con los mandatos de la producción,
¿cómo
porque
no?
Si no, para que mantengamos la comunicación asidua que tenemos con nuestros oyentes, que todos saben que después compartimos este programa que sale en vivo por FM Cultura 97.9, que nos pueden escuchar también en www.fmradiocultura.com.ar, saliendo en vivo, que las vías de comunicación es a través del WhatsApp 11 55 77 11 92. Repetimos, 11 55 77 11 92, ese es nuestro WhatsApp. Y vamos a estar respondiendo a las inquietudes, atendiendo a los pedidos. Estábamos hablando hace un rato de la musicalización, así que cuando hay alguna idea, algún pedido, también agradecemos que nos sugieran, que nos pidan.
Yo creo que deberíamos confesar ante nuestros oyentes que en realidad este programa lo hacemos para aprender. Es decir, siempre viene la sugerencia adecuada, esa luz que ilumina algo que uno no había descubierto antes. Y es importante, vos que sos un hombre dedicado muy fuertemente a tu condición de maestro, de docente, de profesor, viste que siempre uno tiene que llevar preparada la clase, y siempre en la clase hay una pregunta, un comentario que te amplía la sabiduría.
O te saca del libreto.
O te saca del libreto.
Y te obliga a pensar.
Eso es interesante.
Si usted quiere aprender, enseñe, dicen, ¿no?
Ah, mira qué buena frase.
Sí, claro. Quiere aprender, enseñe. Porque enseñando aprendemos siempre, ¿no?
Qué bueno.
Porque tenemos
bueno.
La experiencia docente cotidiana, como me pasa a mí con el Colegio Nacional de Buenos Aires, están ligados a nuestro afecto, al corazón. Y justamente hoy, que es un día que vamos a hablar de un bicentenario que aconteció el año pasado, pero que no tuvimos la oportunidad de hablar de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, esa institución tan importante, que surge en otro contexto, en un contexto en el cual la provincia era la Universidad de la Provincia de Buenos Aires.
Tal cual.
Estamos hablando de 1821. No estábamos todavía constituidos, organizados constitucionalmente como república, porque estaba todavía en discusión, si bien estaba consolidada la independencia o en proceso de consolidarse, el Estado de Buenos Aires era un Estado preponderante con respecto a los otros estados provinciales, pero no éramos todavía una república independiente.
Pensé, es interesante porque en una cuando yo iba a la escuela, antes que vos, recordaba,
no sé si tanto.
Diego, no, bueno, pero unos años, digamos, se hablaba siempre de la era feliz, ¿no? De esos 4 años de Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno, y que reflexionando luego como historiador formaba parte de algún de una tendencia, porque fíjate que hablábamos del ministro y no del gobernador, ¿no?
El ministro de gobierno, claro, el ministro estrella, el ministro que marcaba la tónica de la administración.
Claro, ¿cierto? Pero es un caso interesante.
El gobernador era Martín Rodríguez.
Martín Rodríguez, un general de la independencia que logró estabilizar rápidamente la provincia de Buenos Aires. Se crea en febrero de 1820, luego de la batalla de Cepeda, que disuelve el gobierno central, y en septiembre ya se hace del poder Martín Rodríguez, después de todos esos avatares hasta el día de los tres gobernadores, mítico 20 de junio del 20, y logra estabilizar la provincia por 4 años en términos políticos. Pero el numen, el pensador político de esos tiempos fue Rivadavia, que siempre me simpatizó por una cosa, porque viste que en general siempre decimos que los argentinos intentamos imitar a París, imitar a Francia. La frase de Rivadavia era: Buenos Aires puede ser la Londres de Sudamérica.
Ah, bueno, deberíamos hablar más de Rivadavia, ¿no? Porque en el relato histórico Rivadavia ha quedado relegado, y por supuesto frente a otras figuras trascendentes de nuestra independencia, algunas diferencias de criterios políticos han terminado poniendo a Rivadavia en una posición que tal vez, sobre la cual haya que echar un poco más de luz. ¿Qué te parece?
Me parece, Eduardo, muy bien, tomado el desafío. Y estamos en contacto con Jorge Ferronato, un personaje, en primer lugar, querible.
Yo he tenido muy amigo, querido amigo, un referente, referente. Un hombre de la Universidad de Buenos Aires, director del ciclo básico común, historiador. Coincidimos en muchas cosas con Jorge, y queríamos tenerlo en este programa, ya que arrancamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, de esta época que vos estabas recién introduciendo. Le damos la bienvenida a Cazadores de Historias, segunda temporada. Hola, Jorge.
Hola, buenos días, muchas gracias. Muy lindo día hoy.
Hermoso día, Jorge. Gracias por tu tiempo, por atendernos esta mañana.
Siempre a disposición de vosotros.
Gracias, Jorge. Nos gustaría escuchar un poco tu reflexión, tu pensamiento sobre este bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, que el año pasado nosotros en el programa no pudimos hacerlo en tiempo y forma, también porque de a poco, como en plena pandemia, en principio no hacíamos el programa desde el estudio, empezamos a venir al estudio en la última etapa del año, o sea que han quedado cosas en el tintero, como nos pasa a todos los que nos dedicamos a la historia. Siempre nos queda algo en el tintero, y hoy queríamos aprovecharlo con vos.
Es inagotable. Las miradas son inagotables. Recién ustedes estaban hablando de Rivadavia, y me encantaría participar de un programa para hablar de aquella feliz experiencia o infeliz experiencia, según como se mire.
Bueno, ya quedás comprometido, entonces. Ya está. Y hasta puede ser en el estudio, Jorge, ¿eh? Te podés venir acá a los estudios de cultura.
Yo creo que Rivadavia fue un gran personaje, con sus males y con sus bondades.
Tal cual. Uh-huh. La dimensión humana es así, ¿no es cierto? Luces y sombras.
Así es.
¿Qué fue la Universidad de Buenos Aires para la Argentina? Es decir, ya, después vamos al qué es.
Voy a hacer unas pocas y breves reflexiones, pero creo que les van a ser útiles al programa.
Perfecto.
En primer lugar, la universidad es uno de Buenos Aires, uno de los pocos institutos de la Argentina que... ¿me escuchan?
Sí, excelente, sí, Jorge, sí. Te escuchamos.
Hacemos silencio para escucharte.
Tal vez el único, desde el punto de vista educativo, que tiene 2 siglos de existencia y de continuidad. Y esto me parece un dato objetivo, serio, para analizar, ¿no?
Sin duda.
En un país nuestro tan vulnerable y tan cambiante, que haya un instituto académico de primer nivel durante 2 siglos, bueno, ya es un motivo de reflexión.
Sin duda.
Segundo, ¿cuándo nació la Universidad de Buenos Aires? Ustedes que son historiadores, ¿no?
Ajá.
¿Cuándo nació? 1821, en plena crisis, guerra civil.
Exacto.
Hacía pocos meses que las tropas de Ramírez y las tropas de López habían entrado a Buenos Aires. Hacía pocos meses que había muerto nuestro querido Manuel Belgrano.
Uh-huh.
Aquel día infausto de los tres gobernadores, la anarquía. En ese momento a Rivadavia se le ocurre crear la Universidad de Buenos Aires. Pero más aún, un simple dato de color.
Uh-huh.
En el momento que se está creando la Universidad de Buenos Aires,
sí,
un federal, un caudillo federal impresionante, importantísimo, Ramírez, pierde una batalla con su aliado y amigo también federal, López, lo derrotan, le cortan la cabeza.
Sí.
Y cuando se está fundando la Universidad de Buenos Aires, la cabeza de Ramírez está en una jaula de hierro en el Cabildo de Santa Fe.
¡Qué Qué bárbaro, ¿no? Porque pasamos...
De ese país estamos hablando y de ese momento.
Claro, claro, claro. Mirá esas crueldades, ¿no es cierto? Esas crueldades que convivían en simultáneo con el otro episodio al que estamos refiriéndonos, que vos estás contando, la creación de este verdadero faro de luz, de inteligencia, que todavía 200 años después irradia toda su ciencia y su creatividad al mundo, como es la universidad.
Así es. En esa larga lucha hasta llegar a los 200 años, claro, en esa larga devenir, 5 premios Nobel. César Milstein, en 1984. Un personaje extraordinario. Quien todas sus investigaciones, no las patentó, porque él creía que era patrimonio de la humanidad.
Claro.
O sea, no solamente un premio Nobel, sino un humanista. Formó la Universidad de Buenos Aires. Un hombre de principios. Federico Leluar, 1970. Ambos en ciencia, en química. Y luego Adolfo Pérez Esquivel, por su lucha por los derechos humanos en los tiempos aciagos. Bernardo Cusein, un médico farmacéutico, un catedrático, alguien extraordinario, se lo otorgaron en 1947. Sí. Y el gran Carlos Saavedra Lamas, por ustedes conocen muy bien, por la contribución que hizo a terminar con el la guerra del Chaco, una guerra fratricida tremenda, que había ya durado lo suficiente como para matar muchos hermanos de Sudamérica. Y bueno, y él trabajó intensamente en ese armisticio y logró la paz del Chaco. Luego fue rector de la Universidad de Buenos Aires.
Ahí ese detalle, Jorge, me parece importante, porque estos grandes hombres mantuvieron su vínculo con la universidad.
Siempre.
Es decir, Jusey hizo todos sus desarrollos a través de institutos de investigaciones dentro de la universidad, Saavedra Lamas rector, Leluar también, y eso habla de una suerte de querencia, lo llamaría así, ¿no?
Claro.
Es muy interesante.
La Universidad de Buenos Aires tiene ese espíritu, ¿no? Quien pasa por sus aulas no las olvida nunca más.
Es así.
La sienten en el alma, es una cosa que penetra dentro del individuo. Siento orgullo de haber pertenecido a esa universidad y de quiere seguir perteneciendo de alguna manera. Y todos ellos lo siguieron planteando siempre durante toda su vida. El agradecimiento a haber podido cursar en una universidad de excelencia como es la Universidad de Buenos Aires.
Además, Jorge, lo que contabas, ese ida y vuelta permanente que se dio felizmente y se vuelve a dar en la actualidad, lo cual habla muy bien de la universidad y habla muy bien, a pesar de todo, de esta extraordinaria y magnífica continuidad democrática que tenemos desde hace 40 años, esta cosa de la cátedra a la banca, a la tribuna, del parlamento a la cátedra, este vínculo íntimo entre las instituciones de la democracia y la institución educativa por excelencia como la Universidad de Buenos Aires. Así como un Alfredo Palacios podía ser senador por la capital y decano de la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Está viéndose otra vez ese vínculo, esa relación tan entrañable de nuestras instituciones, de las cuales la UBA es uno de los ejemplos.
Sí, han salido 14 presidentes de la UBA.
Eso, muy bien, ¿no? Muy bien. Y qué presidentes, ¿no es cierto? Presidentes, bueno, notables.
Qué presidentes, ¿no? Vos sos fiel representante de uno de ellos, ¿no? Liderando ese instituto irigoyeniano.
Bueno, al que muchas veces se le había negado la calidad de egresado universitario.
Es una infamia.
Y que ha quedado palmariamente demostrado en los libros de actas de los exámenes de la Facultad de Derecho, cuando Hipólito Yrigoyen terminó la carrera del viejo plan Alberdi para ser abogado, y así efectivamente ha quedado acreditado. Y hace algunos años atrás, en el Salón de Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho, el decano querido, decano y queridísimo amigo Atilio Aníbal Alterini, hoy desaparecido, hizo colocar una placa.
Un personaje extraordinario, Alterini.
Divino.
Alterini tendría que haber sido rector y se lo impidieron por cosas falaces.
Falaces, y además una campaña de desprestigio
miserable.
Infame. Sí, sí. Realmente. Bueno, ese hombre fue decano de la Facultad de Derecho 8 años. Lo viví yo muy de cerca, obviamente por mi condición de egresado de esa casa, profesor, en algún momento docente de esa casa, y la verdad que Alterini era un decano de lujo, que hubiese sido un rector extraordinario de nuestra Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Pero vos sos un comprometido con la universidad, Jorge, perdón, Eduardo, porque vos trabajás en un área, tenés a tu cargo la dirección de un área estratégica que tiene mucho que ver con el origen de la democracia de estos últimos 40 años, ¿no es cierto?
Previamente, querido Diego, previamente tenemos que hablar de la reforma universitaria.
Sí, no podemos dejar de lado la reforma.
Un hecho extraordinario que se produjo en la segunda década del siglo XX, que cambió el rumbo de la universidad.
Sin duda.
La reforma universitaria de Córdoba, que Irigoyen escuchó el reclamo estudiantil, uh-huh, y produjo un cambio extraordinario en el devenir histórico, con la autonomía, con el gobierno tripartito, con la democratización de los claustros. Esos claustros que eran verticales y a Así partir es. De la reforma se democratizan, se abren. Bueno, es un hecho trascendente la reforma universitaria. Y fundamentalmente que el primer gobierno de Irigoyen escuchó el reclamo de los estudiantes, los entendió y los aplicó.
Así es. Ahí, Jorge, yo siempre entendí la reforma universitaria como una suerte de llegada a la universidad del espíritu de la ley 1420, es decir...
Hay una continuidad, por supuesto.
No, eso es muy interesante ver cómo, digamos, allá en los orígenes, en 1821, después en 1884, 1918, la educación constituía una verdadera prioridad, es decir, se entendía y se practicaba el hecho de que la educación era la verdadera transformación nacional.
Sí, ¿cómo lo fue?
¿Y cómo estamos en eso hoy? ¿Cuál es tu perspectiva?
Ah, qué pregunta dificilísima.
Como yo no la puedo, perdón.
Pregunta comprometedora,
perdón,
dificilísima.
Pero Jorge,
voy a tratar de darte un pantalla.
Jorge, te lo pregunté porque yo no tengo respuesta, por eso.
Esas son hermosas preguntas.
Claro, lo sé.
Terrible. Te lo contesto de alguna manera. La educación argentina está atravesando una crisis moral enorme. La sociedad argentina está atravesando una crisis moral enorme. Yo pienso que esto no es una crisis económica, política, social solamente, sino que fundamentalmente es una crisis ética, moral, de compromiso patriótico. Hay un descompromiso patriótico. Cuando hablamos de los reformistas, los jóvenes reformistas de la reforma universitaria, estamos hablando de patriotas. Los dolores que quedan, ajá, son las libertades que faltan. Estamos viviendo una hora americana.
Sí.
Uh-huh. Era otro concepto. Cuando hablamos de Alberdi o hablamos de Sarmiento, estamos hablando de patriotas, hombres que se jugaron por sus convicciones y las aplicaron, uh-huh, a como sea, pero las aplicaron. Cuando hablamos del generalísimo Belgrano, cuando hablamos de San Martín, cuando hablamos de nuestros próceres, estamos hablando de gente patriota.
Así es.
Cuando hablamos de Alfonsín, estamos hablando de un patriota.
Sí, sin duda.
Pero yo no veo en estos tiempos ese espíritu de patriotismo, ese espíritu de orgullo que tiene que tener un argentino. Y la educación está atravesando una crisis tremenda, donde se jerarquiza el paro para las paritarias todos los años, que quita 20, 30 días hábiles,
claro,
de clases a los alumnos de primer grado, que empiezan las clases y no las empiezan. Y esto pasó en la última década.
Ajá.
Uh-huh. Si uno suma todos esos días de paro, justo a lo mejor por el reclamo, injusto por las consecuencias que provoca, muchos alumnos que están terminando en el año 21, que terminaron el año 21 el secundario, tuvieron por lo menos 2 años y medio menos de educación formal, de horas de clase, claro, de saberes que no aprendieron.
Claro.
Y eso es una tragedia. Es una tragedia educativa, como bien señaló el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverri, uh-huh, en su libro de hace 15 años atrás, La tragedia educativa, cuando hacía una descripción de lo que pasaba en la escuela media.
Claro. Ahí, Jorge, me permito hacerte una pregunta. Le decimos a nuestros queridos escuchadores que estamos hablando con Jorge Ferronato, director del ciclo básico común, que fue la gran reforma universitaria de fines del siglo XX para abrir la universidad. Ahí te quiero preguntar si Rivadavia pudo hacer una universidad porque lo acompañaban, o Irigoyen pudo hacer la reforma porque lo acompañaban, o porque era gente que tenía un sentido de la responsabilidad y se ponían la mochila al hombro y le daban para adelante.
Eran personajes fuera de época.
Claro,
sí. Rivadavia estaba fuera de época.
Sí,
tal
sí,
vez Alfonsín sí estuvo fuera de época, lo que pasa es que la obra de Alfonsín fue extraordinaria.
Claro.
O tal vez Frondizi,
uh-huh,
estuvo fuera de época. Son personajes que piensan más allá de su propia vida, que construyen un escenario diferente en un paradigma diferente, y muchas veces los problemas cotidianos, la cotidianidad, el observar el camino corto, frustraron esos proyectos. En el caso de Rivadavia, la Universidad de Buenos Aires tiene que ver también con Martín Rodríguez.
Claro.
Y la Universidad de Buenos Aires prosiguió su trabajo, muy a pesar, inclusive, de Rivadavia, que terminó luego su presidencia en forma abrupta.
Uh-huh.
Y luego vinieron los tiempos que ustedes conocen que vinieron. Pero me parece que son hombres fuera de época, que están más adelantados de lo que están viviendo. Es como que Rivadavia vivía después del 53, estaba en el 20, en plena crisis, en plena anarquía.
Pero vos no notás eso en nuestra historia, estos personajes de los que hemos estado hablando y son motivo de estudio y de admiración por parte de nuestra, como que están siempre anticipando su tiempo, como lo fue un genio como Sarmiento, también anticipándose 100 años a su época.
Sarmiento fue mucho más que un genio.
Claro, más que un genio.
Fue mucho más que un genio. Él hizo un dibujo de la Pampa, o de las Pampas,
sí,
extraordinario, en ese trabajo maravilloso, Civilización y Barbarie.
Sí.
Hizo un trabajo extraordinario. Y dedicó toda su vida a eso, con su tenacidad, con, uh-huh, con su cabronada permanente. Se lo ubica injustamente cerca del poder y de la oligarquía, cuando Sarmiento era todo lo contrario.
Todo lo contrario, todo lo contrario.
Si alguien peleó contra la oligarquía y contra el poder y contra los privilegios, fue Sarmiento.
Así es. Bueno, eso...
en forma equivocada muchas veces, porque era políticamente incorrecto, toda su vida fue políticamente incorrecto. Tenía una imagen del país extraordinaria.
Bueno, en ese sentido,
no quería eliminar la barbarie, quería
hacer ciudadanos,
civilizar la barbarie, sí, quería educar la barbarie.
Ay,
por eso trabajó para la 1420,
claro,
por eso trabajó para la educación pública, por eso se dedicó toda su vida a eso.
Ahí, Jorge, hay un personaje que a mí me resulta fascinante de la historia, que fue alumno del Colegio Nacional, que fue alumno de la universidad, y que también sufre quizá el olvido porque estuvo fuera de época y adelantó el republicanismo del cual se predica tanto hace 100 años, que es Marcelo Torcuato de Alvear.
El Torcuato de Alvear fue el mejor presidente lejos de la historia argentina, al menos la mejor época. En época de Torcuato Alvear, en los domingos en los hogares italianos se decía rico como un argentino. Rico como un argentino.
Bueno, pero además Fue ese tiempo en el cual publicaron Borges, Marechal, vino Einstein, se inauguraban museos. Yo el otro día...
La más grande generación dorada de la literatura argentina.
Exactamente. Y quizá, digamos, nuestra decadencia del presente a veces hace que a esos grandes tratemos de demolerlos porque nos da vergüenza. Yo lo pienso casi como una reacción instintiva de decir, uy, si nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos hecho, que no está a la altura de un Rivadavia, de un Sarmiento, de un Irigoyen, de un Alvear, entonces mejor pensar que ellos no fueron tan buenos.
Bueno, lamentablemente es bastante aproximado lo que vos planteás, ¿no? Acá hay un relato permanente de un revisionismo decadente, de un revisionismo militante, de un revisionismo que no es académico y no es sustentable. Sin embargo, el populismo tiene esas costas, ¿no?
Claro.
El populismo tiene esas cosas de reinventar la historia permanentemente, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, y siempre buscando enemigos. Sarmiento es un enemigo, porque Sarmiento es un oligarca.
Claro.
Alberdi otro enemigo porque era flojo. Rivadavia era un traidor porque ganó la guerra contra el Brasil. Y había que parar la guerra.
Sí, incluso...
No había cómo financiarla, ¿no? Ya estaba exhausto todo. Pero, bueno, así las cosas. Tenemos que convivir con eso y nosotros tenemos que hacer una historia diferente, una historia que reivindique los valores éticos, morales y las luchas que fueron tremendas, pero que fueron forjando una Argentina del progreso, ¿no?
Creo, Jorge, que vos estás en el espíritu de lo que nosotros hemos tratado de plantear en este espacio radial que afortunadamente tenemos en Radio Cultura desde el año pasado, y por eso la idea de convocarte también para hablar un poco más que de, obviamente, de la universidad, porque sos un protagonista cotidiano de la realidad de esta universidad magnífica que es la Universidad de Buenos Aires, que cumplió 200 años y que va a cumplir otros 200 seguramente. Si sigue la Argentina, obviamente la universidad va a seguir, esto no hay ninguna duda. Pero además porque es contigo con el que se puede reflexionar de esta manera, ¿no? Esta cuestión de plantear la historia como una de las banderas de la faz agonal de la política cotidiana, que lo que hace es ensuciar la verdadera historia y,
claro,
aquellos valores que son inherentes a nuestra nacionalidad, ¿no, Jorge?
Claro, es así, seguimos con una falsa dicotomía que era falsa en el año 1820 y es falsa ahora. Claro. Entre unitarios y federales, entre Buenos Aires y el interior.
Uh-huh.
Falsas dicotomías, eso no nos lleva a nada.
Además, Jorge, por ejemplo, cuando uno ve que cuando Urquiza tuvo en sus manos la posibilidad de organizar el país, lo llamó a los unitarios, o sea, hizo el acuerdo político con el adversario, no con los amigos.
Lo llamó a Sarmiento y Sarmiento lo castigó bastante.
Sí, se cansó de escribir cosas malas de Urquiza.
Lo llamó a Sarmiento.
Sí.
Desde el punto de vista político es un error de Urquiza. Sin embargo, desde el punto de vista político es la mayor definición de lo que vos estás diciendo sobre Urquiza.
Ahí mirá, Jorge, Eduardo tiró sobre la mesa algo que también tenemos que decir. Este año se cumplieron 170 años de la Batalla de Caseros. La Batalla de Caseros. ¿Qué pasó en Caseros? ¿Qué pasó después? Que en realidad no sé si
es Caseros. Cambió la historia.
Cambió la historia, ¿no es cierto?
Después de Caseros vinieron nuestros bisabuelos.
Claro. Permitime
vino
un comentario.
Vino el alambrado, vino el ferrocarril, vino el telégrafo, vino el Código Civil.
Claro.
Vino la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la pacificación, el progreso, las panaderías y los almacenes se llamaban el progreso, la gloria, la victoria, el triunfo, había esperanza, había crecimiento.
Jorge,
maestras se casaban con el subteniente en un paraje a 800 kilómetros de Córdoba, 700 kilómetros de Rosario, y formaban una villa. y a los 4 o 5 años había un caserío, y a los 15 años había una ciudad, se crearon 600 nuevas poblaciones ciudades.
Y llegaba el tren.
Llegaba el tren, llegaba el telégrafo, nos comunicábamos con Chile y con el mundo al instante.
Un cambio
había
de época.
Cambiado la Argentina.
Una bisagra en la historia.
Nuestros abuelos y bisabuelos se agachaban, claro. Sembraban, tenían las manos callosas las abuelas y los abuelos y los bisabuelos y la abuela, porque trabajaban y a los 4 o 5 años lograban construirse su propia casita. Eso era impensable en Europa. Y sus chicos a la escuela pública y esos chicos a la universidad. Mi amigo el doctor,
todo era
espíritu de progreso, de avance. Habían problemas gravísimos, claro que había problemas gravísimos.
Pero había una esperanza en el porvenir, Jorge.
Pero esperanza en el porvenir más o menos inmediato.
En el porvenir inmediato, no en un
pero
futuro que
trabajo,
no se veía.
Con respeto, claro. Con esfuerzo, con mérito.
Ahí, Jorge, hablando de caseros, salió el 3 de febrero un artículo en un diario de Buenos Aires en el que se planteaba la batalla de caseros como el triunfo de los unitarios contra los federales, y decía el artículo: Urquiza, gran unitario. Es decir, la tergiversación de la historia es fatal.
Claro.
Es justamente lo que estamos hablando, se tergiversa la historia, se modifica, se la hace desde el presente para beneficiar el presente.
Claro, una visión.
Para beneficiar un argumento del presente.
Una visión falaz.
Porque además, Urquiza era federal.
Claro.
Y lo asesinó otro federal.
Exacto.
Y Ramírez era federal. Y murió combatiendo contra otro federal.
Claro.
Y Artigas era federal. Y el que perdió, el que le ganó a Artigas no fue un unitario, fue Ramírez, fue un federal.
Ajá, sí, ajá.
Y Artigas se fue al Paraguay después de esa derrota y no volvió nunca más, ni a la Banda Oriental, ni a la Argentina, se dedicó a una chacrita. O sea que no es tan así, no, nada es tan así como la quieren contar.
No es tan, no se puede simplificar todo de tal modo de terminar propagando una historia que no existió, que es falaz, ¿no es cierto? No se puede permitir eso, hay que hacer un esfuerzo por contar la historia, hay que hacer un esfuerzo por contar la historia como fue.
No se puede permitir. Hay que contar la historia con los documentos, la historia se hace con documentos. Por
Exacto.
supuesto que es inseparable de la subjetividad del
por
historiador.
Supuesto.
Es inseparable del colegio que fue, del barrio donde vivió, de sus amigos, de su cultura, de su entorno. Por supuesto que la historia es inseparable del historiador, pero se hace con documentos.
Claro. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda tomado el compromiso de dedicar un programa a don Bernardino Rivadavia, que como curiosidad se está restaurando su tumba ahí en Plaza de Miserere, y parece ser que se va a habilitar para la visita ciudadana. Una maravilla.
Me parece extraordinario, no sabía eso, te agradezco el dato, Eduardo, no sabía eso. Me parece muy bien. Yo tengo cosas para criticarles a Rivadavia, supongo que ustedes también.
Por supuesto.
Pero la obra de él fue maravillosa, y entre ellos la Universidad de Buenos Aires. Pero hubo más.
Hubo más.
Tal cual. Hubo más.
Así que, bueno, antes de despedirnos, un gran abrazo a María Victoria, ¿eh?
Te la han dado. Como
nuestro cariño y nuestra absoluta y total solidaridad con María Victoria Alcaraz. Mándale un beso muy grande.
Una luchadora y una gran funcionaria.
Jorge, eso no hay ninguna duda. Y además del compromiso de hablar de Rivadavia, a ver si nos juntamos para ir a comer algo.
Sí,
y charlar un poco.
Gusto. Podríamos ir los tres a comer algo.
Claro. Es una buena idea.
Ese socio tuyo, yo lo quiero mucho y lo sigo y lo admiro.
Con bueno, todo gusto, Eduardo. Jorge, acá con Eduardo te vamos a invitar a comer en estos días.
No, yo los invito con mucho gusto.
Bueno. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo esta mañana.
En la demencia, pero
bueno. No, la disfrutamos mucho. No. No te disculpes por algo que nosotros
por
sabíamos
eso,
que iba a estar
por
presente.
Por eso te llamamos. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Un abrazo y seguimos en Cazadores de Historias, en Cultura 97.9, 11.55, 77, 11.92 es el WhatsApp. Me parece que llegó el momento de la tanda, ¿no?
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de judiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la los ojos siempre mire tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi vanidad de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, pero olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiar, flores de un día son.
Carlos Gardel, Amores de Estudiante. Bueno, ¿qué te pareció?
Extraordinario, me quedé tildado escuchándolo. No se puede creer, con Gardel es una cosa, no hay duda, es cada día canta mejor.
Es impresionante, y vos sabés que es de los músicos argentinos que se siguen reiterando en las programaciones musicales que tienen que ver con digamos, es un personaje conocidísimo y realmente es extraordinario. Y también, como bien dijo, me gustó mucho algo que dijo Jorge Ferronato en la entrevista deliciosa que acabamos de disfrutar, esa idea de los hombres fuera de época.
Ah, sí, claro.
Hombre fuera de
época. Bueno, Gardel fue un hombre fuera de época, claro. Se anticipó al tiempo que le tocó vivir y prefiguró situaciones que tenían que ver con su calidad artística, pero también con su visión de lo que venía. Uh-huh. Cuando en la Argentina no había un desarrollo de la industria cinematográfica, él vio que por ese lado venía el futuro. El futuro del espectáculo, el futuro del arte, el futuro del tango estaba ahí.
Vos sabés que hay quien lo considera el creador de los videoclips.
Claro.
Llamando a sus amigos para que le cuenten de qué se trata ese tango.
Esos cortos que hizo Morera son una gloria. No hay vez que yo no los pesque, así sea en cualquier momento que los pesque en algún canal de esos que repiten, que esas señales que hay de historia de nuestro cine. que yo no me quede extasiado escuchando y viendo a Gardel, porque está la primera parte, que es la presentación del tema, frecuentemente con su autor, como el caso de Gira Gira, cuando habla con el querido Discépolo, o como cuando habla con Francisco Canaro. Alguien alguna vez dijo, el gerente del tango, porque si había alguien con poder en el mundo del tango en aquella época, era Francisco Canaro, pero además era un tipo extraordinario, un gran organizador, un hombre con una gran cultura musical, un creador en todo sentido. Y después el desarrollo de lo que era la interpretación del tema, a veces con sus guitarristas, a veces en una especie de reactuación, como está el famoso sus ojos se cerraron cuando, uh-huh, cuando llora la muerte de la amada. Es extraordinario lo de Gardel, es extraordinario, desde todo punto de vista. Bueno, pero vos has estado en estos días hablando del tango, este centenario que se ha vivido del querido y admirado Astor Piazzolla. Estuviste en el concierto homenaje de los 100 años, ¿no es cierto?
Así es, el cierre de los 100 años de Piazzolla en el Luna Park, un momento realmente mágico, porque ver en el mismo espectáculo a Scalandrum con el nieto de Piazzolla, después Elena Roger, Raúl Lavie, que dijo una frase extraordinaria, además verlo con esa potencia, que el micrófono es
carismático,
innecesario.
Raúl Lavie,
qué lindo tipo, tal cual, y dice, yo canté con Astor, canté con Daniel y canté con el Pipi. Claro. Soy de los pocos que sobrevivieron a tres generaciones de Piazzolla.
Fenómeno.
Fenómeno. Después estuvo Jairo también. Claro. La emoción de Jairo cuando interpretó, yo no lo sabía, la canción del Trovador es un obsequio que le hacen Horacio Ferrer y Astor Piazzolla a él.
Claro.
Y lo cantó de una manera extraordinaria. Y después la Fundación Piazzolla, que está a cargo de Laura Escalada, formaron una orquesta sinfónica para interpretar las obras clásicas de Piazzolla. Y un dato increíble, viste que todos nosotros vamos buscando como datitos, que hoy Astor Piazzolla es el músico en el mundo más interpretado.
Qué bárbaro, qué buen dato.
O sea, es rarísimo el dato.
Muy
raro. O sea, no es el que más pasado en la radio y en la televisión, sino el que más conjuntos musicales en el mundo interpretan en la actualidad. Hay 65 teatros de ópera en Europa.
Otro adelantado a su tiempo, Piazzolla.
Tal cual, tal cual. Y que sufrió. Y la emoción de Amelita Baltar en el mismo escenario en el cual se hizo millonaria por las monedas que le tiraron. Y se pudo cantar Balada para un loco aplaudiéndola, que cuando empezó dijo, perdón, ¿alguien vino con monedas o tomates?
Qué bueno. Así. Sí, pero realmente con una gran alegría hemos vuelto hoy aquí. No sé si es la alegría que compartida por los oyentes. Hemos vuelto
que sí.
Al estudio de Radio Cultura para ser cazadores de historias. Siempre es una alegría y una gran satisfacción agradecerle a nuestra querida producción, a José Luis Sorsi y a Patricia González, a Natalia Medina, que nos aguanta y nos tiene una paciencia extraordinaria, y por supuesto al maestro Claudio.
Al maestro Claudio, sí, sí, sí. Y bueno, la programación de Radio Cultura este año es una programación verdaderamente muy potente. Ahí es donde dejamos el volver al estudio, nos va a permitir compartir la atmósfera de la radio, claro, con los otros conductores. Nos saludamos recién con el conductor que se iba, y ahora vamos a saludar a los conductores que vienen. Así que
con una propuesta linda, interesante, que ya estaba ya está en el aire de Cultura, obviamente, antes de nuestra vuelta.
Así es.
Libros sin tiempo.
Libros sin tiempo, con Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense. Así que estamos esperando, aquí van entrando, así que los recibimos con un aplauso.
Con un aplauso para que hagan el programa. Libros sin tiempo, ya hablaremos de libros en la primera oportunidad que tengamos, ¿no? Podemos compartir un ratito. Nos van a contar seguramente cosas de libros para tener en cuenta hoy, ¿no es cierto?
¿Qué tal, Luis María?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Un gusto,
muy bien.
Un gusto, un placer.
Bueno, está llegando mi acompañante, Nuria Gómez Videla, hoy en el mes de la mujer, y en homenaje a ella también vamos a hablar sobre algunas escritoras mujeres que tenemos para reseñar y con una vida notable, ¿no? Yo traje una que lo puedo compartir con ustedes.
Sí, por favor.
Eduarda Mansilla.
Ah, estaba pensando en preguntarte por ella. Perfecto. Perfecto. Esas mujeres que tenían que escribir con seudónimo de hombre para que les publicaran.
Sí, totalmente. Se habla mucho de Juana Manuela Gorriti o de Juana Manso, pero la vida de Eduarda Mansilla ha quedado un poco olvidada. Tal vez a la sombra.
Hola, Nuria.
De,
muy bien.
Tal vez a la sombra de su hermano, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, familia notable. Entonces, claro, sí. En esos tiempos la sombra de Lucio, no, de Lucio Victorio opacó a Eduarda, pero
sí. Y la vida de su marido diplomático, ¿no? Ahora vamos a hablar.
Qué bueno,
un
qué
poquito
bueno.
Más, pero acá llega la entendida, que es Nuria.
¿Cómo andan?
Muy un placer, bien. ¿Qué tal?
Un gusto recibir gustazo. El pase de ustedes.
Enorme para
en
nosotros.
En este año que comenzamos con Libros sin Tiempo. Estamos muy contentos, es nuestro segundo año. Así que bueno, vamos a leer mucho, ¿no, Luis? Este año.
Sí, vamos a leer.
Y nosotros en algún momento les vamos a plantear que nos ayuden en nuestra temática, que nos ayuden a identificar los libros de historia.
Los libros de historia.
Hay mucha historia hoy para leer. Uno, realmente hay mucha historia. Se ha extendido la producción bibliográfica en distintos campos de la historia. Yo terminé de leer hace poco el libro, a raíz de que recién lo planteamos el tema en la charla con el invitado, Jorge Ferronato, el libro sobre Caseros. Ajá. Que es una construcción de varios historiadores, distintas visiones de lo que fue esa batalla y qué significó. ¿Fue realmente una batalla? ¿No fue una batalla? ¿Fue en Caseros? ¿O fue al lado del Palomar de Morón? ¿No es cierto? Cosas que han quedado como consolidadas en la memoria colectiva y que no son tales. Uh-huh. Pero bueno.
Vamos a aprender entonces.
No, nosotros queremos aprender de ustedes, que nos ayuden a nosotros a identificar libros con nuestros oyentes.
Bueno, vamos a buscar para este pase. Vamos a tener que prepararnos bien.
Sí, volvemos a la universidad.
No es con un sentido academicista, al contrario, porque además nosotros privilegiamos mucho la historia para no historiadores. A nosotros
Total.
Nos encanta hablar de historia, pero no para los historiadores. Por supuesto que hay un ámbito para eso, no es este.
Sí.
No es el de la radio, no es lo que hacemos con Eduardo.
No,
venía
es buena
escuchando
idea.
A Eduardo que hablaba de las efemérides que te sitúan en la línea cronológica, claro. Del año. Uh-huh. Eso es muy piola porque
eso ayuda, ¿sí? sin duda, y además es donde la gente tiene ciertos anclajes, sabe que las batallas generalmente se daban en el verano porque era más fácil hacer una campaña militar. Claro, después si encima que iban a pelear los agarraban con frío. Y entonces, bueno, eso ayuda.
Y preguntáselo a Napoleón.
Exacto, claro. Y además te atorás, porque empezás el mes de febrero. Claro, siempre ayuda todo eso, y sobre todo algo. Un día sí vamos a hacer un debate, les propongo, ¿no? Porque los historiadores a veces nos agarramos un poquito de bronca con la novela histórica, pero no con la novela histórica en sí, sino la que disimula que es una novela histórica.
Claro.
Porque la novela histórica es un digamos género literario absolutamente auténtico y absolutamente legítimo, pero a veces.
¿Pero es ficción?
Y la novela histórica es ficción.
Total.
¿O no? Bueno, es buenísimo,
sí.
Ahí está.
Quedó planteado un tema para
claro,
seguirla.
Viste que a veces te ponen hasta en los libros de texto de la escuela leer una novela histórica como si fuera historia.
Totalmente.
Es un debate interesante.
Che, bueno, dejemos el
quedará
tema
para
que
este
tiene
año.
Su programa.
Rajemos.
Nos estamos dices. Quedando más de lo que corresponde. Luis María, no, Nuria.
Un gusto.
Bueno,
un gusto, amigo.
Un gusto para nosotros. Buen año para todos.
Muy bien, muy bien. Yo voy a hacer como se hacían los viejos teatros y lo podemos hacer juntos, ¿no? Mucha merda.
Gracias y buena semana.
Muchas gracias.
Chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.